Bueno, yo estoy muy contento. Últimamente, ¿saben qué estoy sintiendo? Que ya no tengo que predicar más porque ya está, ya saben todo ustedes, ya aprendieron todo. La iglesia está hermosa, realmente. Durante la semana los hermanos se juntan, están las familias pastorales, los 300, la misión Kid, el Ministerio Generacional. Bueno, la verdad que todo lo que se hace es una hermosa demostración de la vida del cuerpo de Cristo. Así que estamos muy, muy contentos por eso. Pero como ustedes saben, los terceros domingos de cada mes venimos desarrollando un curso que se llama 100% Cristianismo y que nos hemos tomado el desafío de abordar algunas cuestiones difíciles de abordar desde un púlpito en una prédica, porque son doctrina central. Suele ser medio aburrido esto, porque es mucho versículo, mucho concepto, pero vimos la necesidad de poder dar este alimento sólido para los hermanos, para que haya una fe sólida, para que, bueno, tengamos mucha claridad sobre nuestra fe y la doctrina. Y venimos desarrollando este curso, esta es la sexta edición, y les recomiendo que entren a www.iglesiadelamision.com.ar y allí puedan ver los capítulos anteriores. Porque en el primero abordamos la doctrina de la salvación, después el mes siguiente de la gracia, después hablamos de la vocación o el llamado, el cuarto hablamos del arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, el quinto, que fue el mes pasado, abordamos la fe, y ahora nos toca la doctrina de la conversión, que va muy de la mano, sobre todo con lo del mes 4, que es lo del arrepentimiento. Y siempre digo, hago la introducción, vale la pena, voy a pecar de dejar muchas cosas afuera, porque intentaremos dejar claros algunos conceptos centrales sobre esta doctrina que vamos a ver hoy. La doctrina de la conversión va a completar una idea que cuando está trunca tenemos muchos problemas y por eso después nos cuesta manifestar la bendición completa del Señor. Nosotros, cuando entramos a la fe y conocemos al Señor, bueno, salimos, como decíamos recién, de Egipto, del pecado, entramos al reino de la luz y allí a través del perdón, el perdón nos introduce, ¿no?, a través de la fe a todo el mundo de la bendición. Pero, como decíamos en domingos anteriores, el arrepentimiento es tan importante que a veces lo obviamos porque está el pecado, está errarle al blanco, está vivir sin Dios y está el perdón. Pero sin arrepentimiento, al medio, no hay acceso. No llegamos al perdón si no nos arrepentimos. Sin arrepentimiento no hay acceso, no hay perdón. Por eso Jesús, cuando empieza su ministerio, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista encarna la voz de que clama en el desierto. Él es el que ha sido llamado para preparar el camino de Jesús, que venía a hablar del arrepentimiento, y Juan que predicaba del arrepentimiento. Y a su vez, así, todos los pasajes son: si uno no se arrepiente, si uno no nace de nuevo, si uno no hay acceso al reino, le decía Jesús a Nicodemo ahí en Juan 3. Por eso es que es tan importante el arrepentimiento, ¿no? No es que solo, bueno, Cristo te perdona y nada más. No, que yo necesito arrepentirme. Y el arrepentimiento, y estoy repasando algunos puntos del capítulo 4 de este curso, tiene como dos etapas, dos conceptos que necesitamos ver. Uno es la metanoia. Uno tiene que ver con el cambio de conciencia, es decir, voy a reflexionar sobre mí mismo, voy a pensar sobre mi vida, analizo mi vida pasada. Y de alguna manera, como quien ve una película, se mira a sí mismo, uno es la conciencia de sí mismo y dice: mirá, qué mal, esto lo hice mal. Acá le erré, acá fallé. El arrepentimiento tiene una instancia mental donde puedo reflexionar sobre mi vida y darme cuenta todas las veces que metí la pata. Y claro, en vez de justificar, digo: metí la pata. Está ese concepto. Es un verbo que utiliza para hablar de arrepentimiento el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento usa otro que se llama naham. El naham es el arrepentimiento que duele el corazón, que significa que hay realmente un dolor, me avergüenzo, me siento mal. Es totalmente emocional, es otro componente del arrepentimiento emocional. Me duele el corazón, me siento triste por lo que hice. Entonces el arrepentimiento, en este sentido, de alguna manera, tiene estas dos patas. Una muy mental, lo pienso, reflexiono sobre mí, pero después me siento mal, me siento culpable. Y todo esto es un componente que tiene que ver con el arrepentimiento, pero de alguna manera todo esto nos deja solamente en una cuestión mental, ¿no? Y entonces, si no hay un paso más, quedamos solo en un plano de la mente. Voy a explicar esto con muchas acciones que seguramente vos has emprendido y te sentirás identificado. ¿Alguna vez te sentiste mal por no hacer algo o por hacer algo de más? ¿Metiste la pata de más? ¿Hablaste de más? ¿O no emprendiste algún cambio y te sentiste mal? Cuando lo pensás, decís, no, realmente está mal. No es que lo justificás. Pero al otro día, seguí haciendo lo mismo. ¿Sí? Y cada vez que aparece esa escena o esa situación, ¡ay, qué mal que me siento! Y no, tenés razón. No, tenés razón. No, injustificable lo mío, injustificable. ¿Y al otro día qué va a hacer? Lo mismo. Y nos vamos a ver dentro de 10 años y vos decís, ay, no sabes qué mal que me pone cada vez que viene esto. Y tenés, si no, no, yo ya no resisto más argumentos. Pero vos seguís haciendo lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿te arrepentiste? Y acá es donde no se completa el proceso del arrepentimiento sin la conversión. Sin un acto, una acción que más allá de que me duela el corazón y de que yo tenga totalmente razonable que así debe ser, si yo no hago algo para cambiar, en realidad no se completa este proceso, que de alguna manera es como debería terminar todo arrepentimiento, pero muchas veces el arrepentimiento cuando solo es metanoia y naham, no pasa a la siguiente etapa y por eso no accedemos a la dimensión del perdón. Por eso no accedemos a las dimensiones del reino de Dios, que cuando uno entra ha sentido dolor por su pecado, se ha convencido, pero además toma determinaciones y acciones y cambia sus caminos, ahí entonces el Señor bendice y hace cosas tremendas que son importantísimas y hermosas. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo reflexioné sobre mi vida, reflexioné sobre mi pasado, me di cuenta que hice mal las cosas y decidí cambiar. Es decir, salgo del reino de las tinieblas. Estaba en el mal. Estaba en cuestiones de adicciones, en cuestiones de violencia, en cuestiones de corrupción. La verdad es que anduve y nos contamos nuestras historias y andábamos ahí de amigo con el de la foto, digamos. Tomábamos mate con el de la foto, desayunábamos con él, ¿viste? Nos íbamos a dormir con él, cuco. Problema tuyo si vas a dormir con este. Yo te recomiendo que no, pero algunos, ¿no? Hijos de la noche, ¿no? En la noche este, rey. Bueno, entonces dije, no, está mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a alejar de esto. Me voy a alejar de esto y me alejo de esto. Entonces uno podría decir, bueno, eso es una conversión, porque se alejó. Convertirte es alejarte del mal. Está bien, sí, pero no solo eso, sino que de alguna manera, conversión no es solo alejarte del mal, sino que la doctrina de la conversión es, claro, me alejo del mal, pero de alguna manera tengo que dirigirme a Dios, dirigirme al origen, volverme a Dios. Esa es la verdadera doctrina. Eso significa, ¿no?, convertirse, la conversión. Y todo esto nos hace pensar algunas cosas que a veces nos han pasado o quizás le pasan a las personas. Yo conozco mucha gente que con su propia fuerza de voluntad se ha alejado del mal. Han querido salir de sus caminos anteriores. Han hecho el esfuerzo de salir. Y en algún punto lo logran, unos meses. Pero suele suceder que después de un tiempo, y así como dice el relato bíblico de Jesús en Lucas, creo que es 16, y es como que vos limpias tu casa, sacás los espíritus y los echás, y tu casa queda limpia. Pero ese espíritu y ese demonio se va, busca 7 amigos peores que él, y después vuelve a ocupar esa casa. ¿Por qué? Porque vos en realidad lo que hiciste fue ahuyentar lo malo, hacer la tuya, limpiar la casa, muy bien, pero si no te volvés a Dios y la llenás de Dios, ese lugar sigue estando donado para volver al mismo o peor estado del que uno salió. Entonces, de alguna manera, esto es tan sencillo como lo siguiente. Voy a hacer una clase de ejercicio con ustedes. Yo los voy a ver si los puedo convertir, digamos. Algunos tienen cara de inconversos, otros no sé. Como una cosa práctica, como una acción, porque hoy vamos a terminar muy simple, muy operativo hoy. Si yo te digo que una acción, que te conviertas, entonces voy a contar 1, 2, 3 y te voy a pedir que te pongas de pie. Esperen, les voy a explicar primero. 1, 2, 3, te voy a pedir y que te pongas de pie. Eso va a ser una acción de conversión. Es como una acción. Ya te dije que lo pienso, lo siento. Algunos ya están sintiendo, yo no me voy a parar nada. Te reprendo, Satanás. Hay algunos ya están diciendo, no, yo vine de acá, yo no vine a hacer pavada. Porque no lo están sintiendo y no lo están diciendo, metanoiate, haceme caso. Y vamos a ver si es una acción de conversión. Entonces, ¿ya está? ¿Está ok? Yo cuento 1, 2, 3 y cuando lo diga, ustedes hacen la acción y se ponen de pie, ¿va? A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, casi todos me obedecieron. Muy bien. Tomen asiento de vuelta. Ninguno se convirtió. Nos vamos todos al infiernazo, chicos. Claro está, Padre, perdónalos. Ahora te voy a dar otra indicación para que veas con el cuerpo físicamente fácil de qué se trata la conversión. Porque yo sé que vos pensás, yo sé que vos sabés lo que tenés que hacer, yo sé que Dios ya te dijo lo que vos tenés que hacer, yo sé que vos ya lloraste por las cosas que tenés que cambiar, yo sé que te sentí mal, yo sé que vos no andás justificando tu mal, pero ¿qué pasa? Que no estamos haciendo nada. Entonces ahora, te voy a pedir de vuelta, cuando cuente 1, 2, 3, que te pares, pero parate al revés, parate mirando para el fondo. No sé cómo van, no sé si voltean la silla, no sé. Entonces, vos lo que tenés que hacer ahora, no te pares como recién, porque vos recién te paraste para el mismo lado. Te paraste yendo, te paraste haciendo lo que siempre hacés, te paraste mirando lo que siempre mira, te paraste exactamente como siempre vení. No hay conversión. Entonces, ahora te pido que te pares, cuando cuente 1, 2, 3, esperen todo ahí, y parate y hacé el... ¿Están listos? Y quédate un rato mirando para el otro lado a ver si le ve la nuca a alguien desconocido. Cuento y nos paramos a la 1, a las 2, a las 3, todo el mundo arriba al revés. Ahí se me convirtieron, che. Ahora sí, se van todos al cielo. Un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, volvé. Volvé a sentarte, gracias. Tan fácil como esto que podría decirles, chicos, muchas gracias, nos vemos. Acabamos de terminar la doctrina de la conversión. Porque si en todo en tu vida vos tomás determinaciones pequeñas, pero de cambios de 180 grados, estamos en presencia de una conversión. Por supuesto, y debo aclarar, inicialmente uno está en el reino de las tinieblas y está adorando a Satanás o al mundo o a sí mismo. El cambio es, me dirijo hacia Dios, ahí me dirijo hacia Dios, cambio, me dirijo a su reino, entro ahí. Bueno, pero también luego, además de dejar el reino de las tinieblas y dirigirse a Cristo y a su cruz, también implican cambios diarios en nuestro diario vivir, en nuestros hábitos, en nuestra manera de manifestar la fe, en nuestro carácter, con nuestras relaciones. También allí hay que convertirse. Nadie dijo amén. Entonces, ahí tenemos un gran secreto. Tengo varios pasajes que van a afirmar todo esto, estamos haciendo doctrina, así que los voy a aburrir leyéndolos. Y el concepto nuevo que aparece entonces con conversión tiene que ver con un concepto que lo usan mucho los hebreos, que es teshuva. Porque shuv, S-H-U-V, significa volver. Y en el Antiguo Testamento Vamos a encontrar pasajes como este, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, y ahí aparece este término, shuv, que es volverse, convertirse, es volverse a Dios, pero no es volverse a cualquier lado, como ya dijimos, es volverse a Dios. De sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos. Si no te convertís, no te voy a oír. Joel 2:13 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y acá viene el naham, acá viene el componente intelectual y emocional, claro, pero tenés que cambiar, tenés que dar la vuelta y dirigirte hacia otro lugar, cambiar de acciones. Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Malaquías 3:7 dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2 Crónicas 30:9, porque si os volviereis a Jehová, vosotros, hermanos, y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo y lo verán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y el Nuevo Testamento, y este es un pasaje que me gustaría fijarlo en el corazón y en la mente de todos ustedes, va a volver a insistir con lo mismo y claro ya para nosotros diciendo, así que arrepentíos, pero no es suficiente, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de parte del cielo, de la presencia del Señor. Y me encantó. Y yo dije, acá me anoto. Porque yo no sé si vos como yo, hoy, 16 de julio, estás necesitando, pido, un tiempo de descanso. Que se aflojen las tensiones. Que la cosa fluya un poco más. Tiempo de refrigerio. ¿Viste ese momento donde llegás cansado del día y te está esperando tu señora con unas tortas fritas y el mate listo? Bueno, yo no sé, con posis, pero listo. Pero poner... Es chiste, no, sí me espera. Pero bueno, tengo que hacer el chiste, si no, es aburrido. ¿Viste cuando estás cansado y vos decís, tiempo de refrigerio? Un tiempo de descanso, un tiempo donde vos realmente te sacás los borseguí, los zapatos de trabajo, los que son obreros, los que se pegan un baño calentito. Arrepentíos y convertíos. ¿Sabes por qué no tenemos tiempos de refrigerio o no? El Señor no nos da de su presencia tiempos de refrigerio. Es fácil, es al revés el versículo. ¿Sabes por qué no tenemos tiempos de refrigerio? Y no estoy hablando de no estar en lucha, de no estar en batalla. No estoy hablando de que vamos a dejar de pelear la buena batalla. No estoy hablando de que se van a ir nuestros problemas. Estoy hablando de que aún en medio de las batallas y en medio de las luchas, en medio de la tormenta, tendremos de parte de Dios, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Eso viene cuando uno se arrepiente y se convierte. Son perdonados sus pecados, son borrados sus pecados y el Señor envía tiempos de refrigerio. Entonces digo, claro, esto para quien hoy nos visita y es la primera vez que escucha una palabra así, es fácil. Es dejar de andar por tus caminos, dejar de ser tu propio Dios y volvete a Dios, a Jehová de los ejércitos a través de Cristo. Y ahí va a haber salvación para hoy, ahí bendición. Y capaz que muchos de los que están hoy me dicen, no, pero eso yo ya lo hice porque yo, y cometemos el error, ya me convertí. Y hay algunos que en la Biblia tienen escrito, yo me convertí y hay una fecha. Hay algunos que tienen que se bautizaron en tal fecha, yo me convertí el día tal y tal, porque tienen como un día que les cayó la ficha, hacen esa conversión, ¿verdad? Entonces voy a decir, ya está, ya me convertí. Pero hoy, en realidad, quiero venir a duplicar la apuesta también para los que hemos conocido al Señor hace un tiempo y decir, necesitamos entonces convertirnos bastante más veces de las que creíamos para entrar en la dimensión del reino del Señor. Porque esta dimensión completa entonces, que se une con la doctrina del arrepentimiento y de la conversión, es mente, corazón y acción. es lo pienso. Mi inteligencia, mi lógica me dice que realmente tengo que cambiar mi vida. Que Dios es todo, que es lo más importante, que el Evangelio es perfecto. Leo la Biblia y me sigo convenciendo. La tengo acá. Tomo hasta la determinación en mi mente de hacerlo. Cuando lo siento, digo, claro, me siento culpable por haber estado lejos del Señor. Siento esa, lo siento en mi corazón. Pero luego, la conversión es, tomo la decisión y salgo y hago algo. Porque si no hago nada, en realidad estoy perdiéndome de entrar en esa dimensión. Voy a poner el peor ejemplo de todos para que lo entiendan. Hombres violentos, he escuchado muchos casos, tanto en mi tarea de la política como acá en la iglesia, que son golpeadores. Y durante años tienen esa actitud y por eso sus esposas o estas mujeres que cuentan a veces los casos son víctimas durante años. Y el relato es que esa persona se arrepiente el lunes y le pide perdón a su esposa y llora arrepentido. Y cuando argumenta la lógica por lo que hace, no tiene defensa, él mismo no tiene lógica, pide perdón y lo siente. Pero sin embargo pasan años y años y años y la situación se repite. Es porque hay arrepentimiento emocional y mental, pero no hay conversión. Nunca cambiaste. Nunca te levantaste mirando para otro lado. Y eso es lo que a nosotros los cristianos a veces nos falta. Es como, emprende el cambio, ponete las pilas, activá. No pidas que Dios haga todo por vos porque Él ya hizo todo, porque Él ya te convenció, porque Él ya dejó, ya te donó con la fe, te regaló la fe, ya te impulsó, ya está todo ahí. Ahora vos da el primer paso, hacé algo, cambiá. No sé, tira la etiqueta de cigarrillo, anda a tal lugar, empezá a cuidarte en la salud, busca, hacer la dieta, estudiá, terminá la carrera, pedí perdón, levantá el teléfono, hacé algo. No, yo voy a orar y voy a esperar entonces que me llamen por teléfono porque este pedido de perdón o esta situación que tengo con un familiar, el Señor va a hacer el milagro y me van a llamar. No, no es así. Te falta convertirte. Convertirte es accionar en función de lo que Dios ya hizo y ya te dio. Entonces, últimamente yo me estoy convirtiendo todos los días. Y les cuento rapidito tres ejemplos o cuatro para que vean a dónde quiero ir. Para que después oremos. Me ha pasado varias veces en mi vida, se los comparto. Capaz que vos te sentís identificado, capaz que no. Como a los 18, a los 20, pero a los 40 años, cuando cumplí 40, no sé si la crisis de los 40. Sentí que tenía que tomar decisiones y poner todo en telejuicio. Decir cómo quería vivir mis siguientes años. Digo, si llego a los 60 o cómo quiero llegar a los 60. ¿Y qué sí quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué es importante para mi vida, ¿no? Entonces ahí me empecé a convertir. Y empecé a pensar en cosas muy sencillas. Yo ya era salvo, ¿qué te va a convertir otra vez? ¿Al cristianismo te va a convertir? No, ya soy cristiano. Sí, medio cristiano. Porque había un montón de cosas que cuando yo las evaluaba en función de la palabra y de los mandatos del Señor, estaba cumpliéndolas a medias, ¿no? Estaba en el camino del Señor, sí, pero no sé si necesariamente tenía tanto. Por ejemplo, si vos sos el templo del Espíritu Santo, cuida tu cuerpo, cuida la salud. ¿Te estás cuidando? ¿O estás haciendo todo lo posible para morirte a los 50? El Señor dice, che, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No, yo ya me convertí, yo ya soy salvo. Ahora, esta loca que yo tengo, que viste, y el tipo bardea, y no, dejala, ya no tiene solución. Ya estás, no me divorcio porque es peor, porque es más plata. Convivimos, vos decís, vos te convertiste o te tenés que, ¿cómo sería esto de la acción en función de la fe, ¿qué hago yo para manifestar la dimensión del reino, de la vida? Entonces, ¿es solo y suficiente haber aceptado a Cristo un día en una reunión, levantar la mano y decir, sí, acepto? O luego la conversión es de todos los días con respecto a, en esta cosa yo tengo que levantarme y cambiar 180 grados mi dirección y dirigirme a Cristo. Porque he confesado mi fe y he dicho que soy salvo y que acepto al Señor, pero en esta cuestión, por ejemplo matrimonial, todos los días me levanto y me estoy dirigiendo al mal, me estoy dirigiendo al pecado, me estoy dirigiendo a la muerte. Entonces, dije, voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Porque es verdad, tenía algunos descontroles en la comida, no le había prestado atención a eso. Y digo, a los 60 no llego. Así que empecé ahí, estudié un poco, a ver qué le meto al cuerpo, digamos. Claro. Y ahí, bueno, no sé, más zanahoria, ¿viste? Más brócoli. Menos milanesa frita, menos lomito, menos empanada. Hay algunos hermanos enviados de Satanás que efectivamente me invitan siempre a comer empanada, plomito, pizza. Pero bueno, ¿viste? Ahora, si vos no te cuidás, no cuidás el templo, y ahora solo pongo la cuota de seriedad, si no vas al médico, si no te hace un chequeo, vos no te convertiste. Porque vos no estás valorando tu vida, no estás valorando el cuerpo que el Señor te dio como vehículo del Espíritu Santo para andar salvando gente. ¿Qué te va a morir 10 años antes y 20 personas se van a perder porque vos comiste hamburguesa todos los días? ¿Qué pavada que estás diciendo, pastor? Y bueno, no sé, a mí me agarró así. Y dije, voy a tener que corregir esto. Porque también me hizo bien, me sentí mejor. Otra cosa que hice, yo para mí, me convertí. Dije, voy a dejar de tomar alcohol. Yo me tomaba mi cervecita, un vinito, hice unos cursos de enología, me gustaba mucho esta cosa, viste, del buen vino, viste. Al cuete, porque nunca, entre un toro, un tetra riojano, sí sabía la diferencia, esa sí me dolía. Y el vago se hace, no, esto es... Y un día mis hermanos me hicieron un chiste, ¿viste? Me metieron dos, me hicieron la prueba del gusto, ¿viste? Con los ojos cerrados, y ahí me di cuenta que no tenía idea. Porque como el toro estaba frío, me gustó más, era más rico. Pero bueno... Yo he estado en muchas reuniones donde se conversan cosas, donde se toman decisiones, y hay veces está, viste, el alcohol de por medio. En un momento yo digo, yo voy a acompañar a hermanos que tienen problemas con el alcohol, con la adicción. ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo me siento con él? Y si él me ve a mí, que yo tomo, ¿cómo hace él para entender? Y no es que esté mal, no digo para ustedes, lo hice para mí. Y empezando el pastorado dije, yo tengo que poder decirle a los hermanos que voy a acompañarlo en esto y que yo tengo la firmeza y soy el ejemplo, yo no tomo, por más que me guste. Mirá que cuando transpira la cerveza y el cae la gotita y hace 40 grados de calor y están los manías ahí. Acá lo siento al diablo. Bueno, y dije, listo, no tomo más, y no, y encaré, y hace 6 años y pico que no, pero nada, ni un solo, porque además fue una prueba de voluntad, de fuerza de voluntad, pero me hizo bien, y me sirvió para dominar una parte de mi carácter, para controlar, para no tener flancos débiles, y dije, bueno, listo, está, entonces, pero me tuve que convertir, convertir es, lo pensaba. Lógicamente digo, tengo que cambiar, sí. En mi corazón estaba la decisión y alguna vez dije, no, esto está mal, me da hasta vergüenza pensar una situación. Pero cada vez que venía la cerveza o había un asado con vino, tomaba. Hasta que dije, voy a hacer la acción. Y ¡trac!, me clavé y ahí estoy. Y fue de tremenda bendición. No sé si a vos te pasa como a mí. ¿Por qué no cerraste la boca? ¿Por qué no te callás un poco? ¿Por qué no sos más prudente con tu palabra? Diría Isaías, ¿por qué no deja de hablar vanidad? ¿Viste que a veces hablamos de más? Entonces yo me tuve que convertir. Y vos decís, pero yo ya era cristiano. Sí, pero hablaba cualquier cosa. Desde mis palabras, desde mi léxico, hasta también el motivo, el fin de las palabras. ¿Para qué hablas esto? ¿Hay bendición en esta conversación que estás teniendo? Entonces callate. Y tuve que convertirme. O sea, una mañana me levanté avergonzado por lo que había dicho el día anterior, que no debería haberlo dicho por hablar de más. Mi mente dijo, ¿cómo va a decir semejante cosa? Te fuiste de boca. Y ahora me levanté y dije, listo, no hablo más gratis, ni porque me voy a, es más, voy a callar, esto lo quiero decir, acá voy a aportar, no digo nada. O es de bendición y tengo claridad en lo que voy a decir, o me callo. Me tuve que convertir. Y no es que lo logré, ¿eh? Mañana me voy a tener que convertir de vuelta. Porque por eso te digo que me estoy convirtiendo todos los días, un poco. También me pasó que, siendo pastor, dije, yo tengo algunas cosas que no sé de la palabra del Señor. Y no tengo el hábito de estudiar, de profundizar. Dije, no puede ser, tengo que profundizar. Y entonces hice el hábito, dije, me voy a anotar en una licenciatura en teología. Hice un curso, empecé uno, dos. Digo, ¿cuándo voy a terminar esto? Si yo tengo tres hijos, además soy pastor de la iglesia, además trabajo, ¿cuándo me voy a poner a estudiar? Y dije, lo voy a hacer y le metí. Y terminé esa licenciatura y sigo haciéndolo porque... Pero ahora, ¿cuál es el hábito? Convertite, mañana a las 7 de la mañana tenés que leer dos capítulos y todos los días tenés que hacerlo. Porque para vos es un hábito, es una cuestión de conversión. Y acá, mira, si me ha convertido esta mujer a mí 20 veces, es Paula. He aprendido muchas cosas en la relación, en mi matrimonio con Paula, y he tenido que convertirme. Porque no es como, sí acepto, esa es fácil. Después, en el transcurrir de la vida y del matrimonio, vos por amor tenés que convertirte. Es decir, cambia 180 grados tus costumbres. Por amor. Cambia 180, anda para otro lado. Deja de ir por donde vos vas, donde vos crees que es. Deja de ir por ahí, porque eso no está ayudando. Porque Dios te mandó a que vos ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y vos no estás amando como Cristo amó a la iglesia. Vos estás amando como a vos te importa. Entonces te vas a tener que convertir. Pero Señor, yo ya me entregué a vos. Está bien, pero ahora... Entonces ahí empecé también a intentar amar mejor a Paula, a prestarle atención a lo que dice, a pasar más tiempo con ella, a compartir y construir nuestra vida juntos, a cambiar yo cuestiones que tenía aprendidas de mi vida, de los Gómez, que no sé si estaban bien o mal, pero probablemente a ella o le molestaban o no las entendía. Entonces dije, bueno, me voy a tener que desgomizar y me carredevearé un poco. Por amor. Acá no se trata ni bien ni mal. A ver. No, porque después, en la oficina, como digo, estamos evaluando matrimonios rotos. Por egos. En conflicto. Porque nadie amó. Porque ninguno de los dos se convirtió. Cambió. Y pongo el último ejemplo que pasó la otra noche. Estoy en confianza, ya termino. En estos días que estoy con mucha actividad, además, épocas de la política que está full en las campañas y esas cosas, tengo mucha tarea además. Entonces, madrugada, estaba mal, tenía un nudo en el estómago, dolor acá, como una acidez, parecía que tenía, no sé. Y viste cuando te despertás, porque por el dolor. Me desperté por el dolor y viste que entras así, no sabes cómo ponerte, te hace una bolita, te estirás, te parás. Te arrodillaste, fui, tomé agua, nada, no había manera, ¿viste? Ya empiezo a buscar, ¿viste? Desesperadamente un Sertal, Ketorolac y lo que a vos se te pueda ocurrir. Bueno, tomé ahí, estaba, bueno, Paula se despierta efectivamente, me acompañó porque esa, viste, estaré contigo en la salud y en la enfermedad. Ella, conmigo, ha estado en varias. Y me acompañó y estábamos ahí y me hizo unos masajes. Y a mí, viste, cuando te duelen, oramos ahí. Y el Señor le da una frase. Dice, ponele, y viste esa cosa, imagínate vos. 2:30 a.m, a mí me dolía hasta el alma. Me toca y exploto porque el dolor. Y Paula me dice, después de atenderme, qué sé yo, pero me dice, te voy a decir una cosa, deja de ponerle el cuerpo y ponerle más rodillas. Y está bien o no. Pero en ese momento... Y dije, tiene razón. Porque esto no se trata de que yo le ponga el cuerpo a todo y me desgaste, sino que tengo que orar. ¿Y sabés qué hice? Porque en ese momento se me pasó el dolor al rato, oramos. Pero al otro día me comprometí a mí mismo, y se lo dije a ella, no voy a salir de mi casa sin arrodillarme y orar, aunque sea 2 minutos. Porque estaba como loco, ¿viste? Salía ya. Suena el reloj, te bañás, salí y vas, volvés, comés, a la noche dormí. Y después, está bien. Y tenía razón, porque se lo reveló el Señor. Entonces yo, ¿qué dije? ¿Tiene razón? ¿Que me dolía el corazón? No, me dolía el estómago ahí. O sea que claramente, pero si yo después no lo hago, no hago nada, no me convertí. Y hay situaciones de tu vida, ya estoy terminando, que el Señor te las pone para que te conviertas. Hay dolores que el Señor deja y permite que sucedan para que te conviertas. Y no estoy hablando de ser salvo ahora, estoy hablando de que cambies tus hábitos, tu carácter, tu manera de entender, tu ir hacia la plenitud de la estatura de Cristo, tu manera de crecer en un montón de cuestiones. Y anoté, en cada ocasión que me he alejado de mí, de mi lógica y de mi egoísmo, de mis fuerzas y frustraciones, aún de la justificación de mi mediocridad, y me he dirigido hacia lo perfecto, hacia la luz y la verdad, he comenzado a mimetizarme con Cristo. La cercanía a la cruz me hace mejor persona, pone las cosas en su lugar y comienza un proceso de santificación y de purificación natural. Todo lo que me atraía pierde su valor. Lo comienzo a tener por basura, por amor a Cristo. Todo lo que no podía lograr en mis fuerzas y mil intentos, ahora lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de la luz me quema mientras más me acerco a ella, de tal manera que comienzo a derretirme a tal punto que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, y solo entonces, comienzo a entender lo que significa estar en Cristo. Y no solo ser cristiano, ser parte del cuerpo de Cristo y no solo un asistente de un templo. Aún entiendo lo que significa llevar en mi cuerpo las marcas del Señor. Me he convertido, me convierto y me convertiré a Cristo todos los días de mi vida hasta que me muera. Y eso hará que mis pecados sean borrados y que vengan de parte del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio para mí y para vos también. ¿Querés dar un aplauso al Señor? Vamos a cantar una canción, chicos, y terminamos. Ponete de pie. Es tan sencillo esto de la conversión, pero tan difícil a la vez. Es el momento de la verdad del cristiano. Es el momento de mañana lunes. Así que yo te quiero desafiar solamente y hacerte sentir confiado, solo tenés que dar el primer paso. El camino final es dificilísimo, pero cuando vos das el primer paso, dirigiéndote hacia la cruz de Cristo, dirigiéndote hacia Cristo, el Señor con su Espíritu Santo te empuja y te ayuda a cada paso, pero no dejes de hacerlo. Tomá la decisión esta noche y mañana metele. Mañana hacé, mañana cambiá, mañana emprendé lo que tu corazón y tu mente ya te han dictado que tenés que hacer. Y no importa si ha fallado antes, el Señor va a venir con su fuerza, con su Espíritu Santo, para hacer verdad esta palabra de que todo se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, cierra tus ojos. Gracias por esta simple palabra. Porque finalmente, Señor, convertirnos y hacer teshuva, como decíamos, es entender que vos sos nuestro Padre, que te adoramos, que tenemos que agradarte, que tenemos que obedecerte, que tenemos que dirigirnos todo el tiempo hacia vos, a abrir nuestros ojos y pensar en vos, Señor. Pero un montón de situaciones cotidianas luego nos alejan y nos impiden. Hoy te pido que a mis hermanos de la Iglesia de la Misión, los que estamos hoy acá, incluido yo a la cabeza, Señor, mañana seamos un poco más perfectos, un poco más parecidos a Cristo, a quien nos estamos acercando, porque mientras más nos acercamos a Él y más nos parecemos, de tanto andar con Él, de tanto leer de su palabra, de tanto escuchar su palabra, hasta mi lenguaje cambia, mi forma de pensar, mi forma hasta de caminar. ¿Cómo caminaba Cristo? Yo no sé, Señor, pero quiero caminar como Él. Señor, de eso se trata, pero no lo hagamos tan difícil, Señor. Te pido por los matrimonios. Te pido por los padres en su relación con sus hijos. Te pido, Señor, por nuestras relaciones laborales, donde andamos, en que allí nosotros desde mañana podamos enfrentar este cambio, porque finalmente, Padre, la gente ve el fruto del arrepentimiento. Se hace visible el fruto digno de arrepentimiento. Y ese es el testimonio más grande que se cosechará en el último tiempo antes de tu venida. Una iglesia, hijos e hijas tuyos, que no solo hablan, sino que además de proclamar tu palabra, Señor, la muestran y la manifiestan en sus ejemplos, porque han tomado decisiones y su camino alaba sus acciones y sus palabras, Señor. Por eso te clamo también que aquí podamos nosotros manifestar esta conversión. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.